Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás. Mas solo se puede vivir mirando hacia adelante. London Astrología.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central, en otro podcast más de London Astrología con Nadia Cervantes. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro de London Astrología. Pueden encontrarlo como arroba London Astrología Predictiva en Facebook, en Twitter, creo que ya en TikTok también, ¿verdad? Ahorita nos va a confirmar Nadia. Y también Gran Estación Central lo pueden encontrar como arroba Gran Estación C. Y bueno, y no olviden que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast en la que ustedes desean, en Spotify, en Amazon Music, en Deezer, en cualquiera. Ahí pueden buscar London Astrología y encuentran los más recientes podcasts de London. Y bueno, ya estamos en el mes de julio, ya nos estamos poniendo un poco al corriente después de venir atrasados de las predicciones de cada signo. Y bueno, todavía queda pendiente junio, yo lo sé, ¿no? Todavía queda pendiente Géminis, pero bueno, ya estarán Géminis y Cáncer casi casi al unísono en línea. Y bueno, Nadia, ¿cómo estás? Tú también has andado del tingo al tango en los últimos meses, entonces bueno, no es pretexto, no es excusa, pero es la realidad.
Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Vieron? Marco le sale mejor la entrada, ¿no? Yo me hacía bolas y todo, pero ya está Marco con nosotros y pues no podía faltar Marco como Cáncer en el podcast de Cáncer, ¿verdad?
Imagínense si yo no hubiera estado en mi podcast, en mi predicción de signo.
No, pero por favor. Pues sí, hemos andado con muchas actividades y muchas actividades también va a tener el signo de Cáncer, o sea que vamos a estar hablando, desmenuzando el signo, conociendo mejor al signo, cómo le va a ir al signo, los aspectos del mes. Entonces, pues vamos a arrancar con todos estos movimientos planetarios que tenemos durante este mes.
Cuéntanos igual para México, ¿cuándo entró Cáncer? Ya en junio del 2023.
Sí, pues recuerden que Cáncer es la segunda puerta del año. Tenemos nuestro solsticio de verano el 21 de junio. Es la entrada en nuestra segunda puerta. A las 9 de la mañana con 2 minutos a Ciudad de México entró el cero de Cáncer, la segunda puerta del año, donde el pueblo, se dice que la segunda puerta del año en astrología mundana, se hace presente el pueblo. Hay más actividad social, mucha cosa que se organiza. Es la mitad del año, hay mucha proyección de ahora sí de arrancar una energía como de cosecha, por eso hay muchos rituales en estos meses.
Entre el verano.
Entonces, pues bueno, es una actividad muy del cangrejito y muy de la segunda puerta de organizar, proyectar, un poco también disfrutar, ¿no? Entonces, tenemos esa energía en el cielo.
Y para los signos de Cáncer, ¿cómo nos se pronostica el cielo sobre nosotros? Cuéntanos.
Muy fogoso.
Ah, canico.
Muy fogoso. Muy fogoso porque mira, Cáncer, cuando pum, aparece el sol por el signo de Cáncer, pues ellos cumplen años con la luna en Leo, con Venus en Leo y con Marte en Leo.
Anda,
es mucho fuego. Es mucho lado de las emociones, de la energía vital, de la parte pública, en el signo del estrellato, en el signo del reconocimiento, en el signo apasionado, en el signo creativo. Entonces es un muy buen año para Cáncer, para enamorarse, para crear, para gestar, para andar de chico o chica fashion, ¿no? Mucho para el tema de autorreconocimiento, creatividad. Es un año sumamente creativo y que es un año que yo creo que le da un valor agregado a Cáncer. Porque Cáncer, de alguna forma, siempre tiene este contacto con los demás como de una forma más empática, más emocional, pero a veces se resta un poquito de valor, ¿no? No es tan protagónico, no es tan expresivo, ¿no? En sus emociones, pero no tiene esta parte ahora de como de lujo, como de proyección, ¿no?
Pero ahora con Leo, ¿no? Uh-huh. Que lo hace verse, presentarse hacia adelante.
Así es, entonces.
Y con la fuerza de Marte también,
claro,
¿no?
Para las mujeres va a caer muy bien, porque es tanta naturaleza en Leo con la naturaleza de Cáncer, pues seguramente mucha chica va a querer hasta operarse, ¿no? Yo he visto tanto configuración y yo creo que es el año de muchas operaciones de Cáncer. O sea, que quieran ponerse así súper llamativas y guapas y extrovertidas.
O sea, que no es casualidad que ya voy a entrar al gym en julio.
Exacto.
O sea, así inconscientemente sí, está irrigándose las energías sobre mí de ve al gym.
Sí, sí, ¿no? Sí. Y seguramente te entrará Marco, porque para los hombres es como poner muy el lado metrosexual, porque es Luna en Leo, Venus en Leo, Marte en Leo, ¿no? Entonces, tu imagen pública y de todos los Cáncer se va a notar mucho, aunque no lo quieran, o sea, va a ser como muy notorio, ¿no? El lado creativo, muy, y todos esos planetas están jalados al ascendente. Entonces, ahora nosotros vamos a ver a Cáncer esta personalidad del año, porque también van a traer, digamos, en la particularidad general, cartas individuales es un ascendente diferente. La energía también de Leo. Para México cae como tal también el ascendente en Leo. Oh. Entonces, es una personalidad, pues como muy de fuego, ¿no? Pero ya un planeta ya decía mucho, pero tres más la personalidad son cuatro, ¿no? Entonces, es un año muy marcado en donde salen a la luz con muchos proyectos. Entonces, las personas, y sobre todo, que quieran como saltar o brillar en el tema de la profesión, también es muy importante que Júpiter quedó muy en lo alto de su carta, ¿no? Entonces, eso también hace que lo que hagan como que se... A lo mejor siempre decían, pues sí, siempre hago lo mismo, ¿no? Pero ahora es como que, ¿por qué se ve tanto ahora, no? Entonces, el Cáncer se preguntará, bueno, si antes yo hacía lo mismo, ¿por qué no lo notan? Y ahora resulta que hago o a
lo mismo
mejor,
y lo notan mucho.
Y lo notan mucho, ¿no? O ahora también, por esta energía de Leo, cualquier cosa que hagan lo van a notar más. Por eso hay una cuadratura entre Júpiter y la Luna. ¿Qué quiere decir eso? Como una tensión, un desgaste en eso, ¿no? Porque dices, voy a hacer una cosa y se ve demasiado. Entonces, para Cáncer pueden ser muy susceptibles porque no están acostumbrados tanto al lado protagónico. Uh-huh. Entonces, esa cuadratura, como son de agua, finalmente son de agua, les puede causar como ruido, ¿no? Les puede causar así como, híjole, es que no estoy acostumbrado a eso. Entonces, pueden sentir así como que no invadan mi intimidad, ¿no? A ver, espérense, no, yo, ¿no? Y al contrario, va a haber demasiada, como demasiada inmersión en la intimidad de Cáncer, ¿no? Mm. Cáncer es más oculto y más reservado en sus cosas. Mm. Entonces, tampoco le va a gustar que salga a la luz muchos temas de su vida. Entonces, la cuadratura...
O nos vamos a tener que acostumbrar, ¿no? Sí. A adaptar a eso, a la visibilidad.
O sea, también, imagínate, en los hombres, sobre todo Cáncer, que es su casa 4, siempre son hombres muy ocultos. Entonces, al tener Júpiter así, ahora resulta, dices, míralo, salió el que tenía dos hogares, salió el que tenía esto, no, míralo. Y eso es lo que a Cáncer se puede sentir muy invadido.
Uh-huh. Y no saber cómo manejarlo.
No saber cómo manejar el que sea expuesto, ¿no? Por otro lado, van a andar muy en grupo. El Sol para Ciudad de México les cayó en la casa 11 de los premios, de los anhelos de vida, de los clientes extraordinarios, de los grupos, de los viajes en compañía. Mercurio ahí, pues se van a ver hasta más joviales, ¿no? Mercurio les toca, en principio, los primeros días del signo, les toca el Mercurio en Géminis, entonces van a hablar más, van a expresarse mejor, van a ser un poco, no diría superficiales, pero sí su manera de comunicarse va a ser muy estratégica, muy mental. Entonces es un cambio nuevo para Cáncer, porque Cáncer no estructura su comunicación a partir de cómo lo está visualizando o cómo lo analiza, sino va de acuerdo a sus emociones, a lo que quiere, a lo que le molesta, a lo que, ¿no? Y de acuerdo a eso hace su estrategia. Pero ahora se va, no es que ahora entre en un año frío y calculador, no, entro en un año muy mental y muy apasionado. Podríamos decir que esas serían las combinaciones del año. También muchos Cáncer Vienen sorpresas en la profesión, vienen cambios inesperados en la profesión, vienen cambios inesperados en cómo ejercen también la economía. Hacen un mal aspecto con Plutón en la casa 6, entonces hay que cuidar la salud. Cáncer es un año en donde tienes que cuidar la salud, sobre todo a lo mejor un poquito tanta extroversión en los nervios. Ajá. Plutón también, en este caso, ellos ya viven el Plutón en Acuario, ¿no? Plutón ahorita está haciendo movimientos retrógrados entre Capricornio y Acuario. Ajá. Para la carta de Cáncer, les va a tocar el Plutón en Acuario, entonces pues, eso también los puede llevar a una total transformación de su salud, ¿no? Tienen que cuidar mucho los temas de la piel. Cáncer este año tiene que cuidar mucho los temas de la piel, del hígado, porque como van a andar en excesos, pues porque es que para que te vean y para que andes fogoso y para que andes como Leo, pues es como que también ahí los excesos de Cáncer, ¿no? Van a estar, ¿no? Y a lo mejor ahora Cáncer va a decir No, pues si antes, no sé, por decir algo, ¿no? Me tomaba unas copitas o me tomaba, no sé, cervezas, ¿no? Ahora decir, no, me merezco el coñac, ¿no? Entonces va a tener, o el whisky, o sea, va a tener este lado de yo me lo merezco. Uh-huh. Y eso es muy bueno. Solo que para los temas de salud excesivos, por eso hay un elemento de tensión con Júpiter, pues puede por ahí, por ejemplo, el hígado. Júpiter está relacionado con el hígado, muchas toxinas. Plutón, pues un tema de piel, ¿no? Entonces hay que estar tomando el tema de piel. El tema de recursos. Saturno quedó muy angular al tema de cómo gasto, cómo genero recursos, cómo administro. Hay que tener este año Cáncer una administración. Saturno va a estar ahí dándote lata para decir, no, mira, estructura. Primero paga esto, luego sigue con aquello, ¿no? Entonces, Cáncer, digo, ahorita vamos a ver en sus cualidades cómo maneja el dinero. Creo que va muy bien que Saturno ahorita le caiga ahí para administrarse, ¿no? Para
que se ordene.
Para que ordene la parte administrativa y para que ordene ahí cómo va a estar sus asuntos. El extranjero va a estar muy bien, tienen este año a Júpiter pegadito con el nodo norte en Tauro. Entonces, también este cambio, venimos de ejes nodales de Aries Libra, ahora hemos cambiado a ejes nodales, les toca el cambio de ejes Tauro Escorpio. Entonces, también tienen la apertura de nuevas relaciones en el extranjero, viajes al extranjero, en su lugar físico de trabajo, relacionarse a lo mejor, puertas que se abren en general con la casa 9, y como les toca la cabeza del dragón, que eso es muy bueno porque es un punto karmático, le llamamos polo positivo, en contrario del nodo sur, ¿no? Entonces el polo positivo está como dice, aventándolos, ¿no? Y el polo negativo que está en la casa 3, a lo mejor lo que ahora Cáncer tiene que un poquito dejar atrás, ¿no? Es por ejemplo el tema algo que les angustia con la casa 3, que pueden ser pues los temas con hermanos, los temas con consanguíneos directos. Ahora este año no hay que ir a viajes cortos, ¿no? Ahí está la cola del dragón, ¿no? Hay que ir a viajes largos. Ahora a lo mejor no hay que ir a estudios cortitos o estudios básicos. Hay que ir a desarrollos grandes, ¿no? Tienen el opuesto, ¿no? Viajes largos, proyectos grandes, cursos, pero tipo diplomados, tipo no así como básicos, porque ahí les está diciendo, eso ya hay que dejarlo.
Hay que aprovechar al Júpiter que está ahí.
Exacto, hay que eso ya de momento este año no, porque si te estoy dando tanta energía de Leo, pues ahí te estás desaprovechando. Y el punto fortuna está en la casa 2 de la economía. Entonces, durante el año puede haber un chispazo, ¿no? Como de estos así como de, ¡ay, mira, me llega el punto fortuna!, ¿no? Tienen el punto fortuna en la casa de la economía. Esto puede venir por trabajo, porque está en Virgo. Puede venir por trabajo, puede venir por algún tema también de algún servicio que se dé, de alguna Virgo, pues es la casa 6, ¿no? De algún tipo de servicio que se dé. Pero tienen que estar muy atento a ese nodo norte, porque ahí está muy conectado con su sol. Prácticamente el nodo les quedó a un grado de su sol. Entonces, se le llama con un sextil. Eso es como un cornete. Se me figura, Marco, como cuando estás en un castillo, digo castillo porque tienen tanta cosa en Leo, y que el castillo tiene algo que anunciar, bu, 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 ¿no? Como la trompeta que está dando un anuncio, pues así es el Nodo Norte, así como que salga el castillo la princesa y que vaya a conquistar, ¿no? Porque lo tienen muy pegadito. Creo que se les forma también con Urano un gran trígono de tierra, entonces esto está padre, porque lo que protagonicen, lo que vayan a crear, tiene mucha tierra para que se aterrice, y están dejando un poco de lado la emoción, un poco de lado el apego, un poco de lado el miedo a no atreverse a hacer cosas, ¿no? Como que este año se desarrollan de una energía totalmente, no diría tan diferente, ¿no? Porque es un signo social, al final de cuentas no son urañas, no son escorpios, ¿verdad? No es el signo de agua
escondido.
Pero sí tienen ahora esta batuta de así de, ah, mírala, ¿no? Y entonces hay que aprovechar toda esa energía en el cuerpo físico, porque se les va a notar mucho el cabello, chicas. Claro. Chicas, rayitos dorados, les va a caer muy bien, ¿no? El cabello es un asunto que se les va a notar muchísimo, ¿no?
Y fíjate, ahorita ya para concluir este primer bloque, el 21 de junio, el día que entró cáncer, me pasó algo muy peculiar, un poco pensando en lo que dices de la fortuna, ¿no? Que entra así de ráfaga y que hay que estar como a las vivas. Y que ya te contaré ahorita en privado para que me lo interpretes. No se lo voy a contar al público porque puede ser que se cebe, pero también para que me des líneas. Pero sucedió en la entrada de cáncer, ahorita lo estoy recordando, claro, ¿no? En la noche del 21 de junio.
Ay, qué bonito.
Entonces tú ya me dirás si procedo o no procedo a que la fortuna, en cómo se me manifestó, la tome, ¿no? Porque también hay como, a ver, como que no te la crees. Yo en ese sentido, ¿será? Sí. Así como que la pongo en duda. Digo, porque bueno, hay muchas cosas fraudulentas en el mundo. Pero bueno, ya se las dejo así nada más. Como que sí suceden y hay como que leer esas señales.
Claro.
Y ir a con su astróloga de cabecera, Ana de Cervantes, para que nos explique si sí o si no.
Es que son de esas cosas que te llegan así, ¿no? Yo también cuando me llegan noticias o cuando me llegan oportunidades, uno lo primero, mira, tanto pedimos al universo, tanto pedimos que cuando da, lo da uno. O sea, es como un discurso del ser humano, ¿no?
Sí, claro.
Pero para eso sirve ver como un poco el mapa del cielo.
Claro.
Esa ruta donde dices, oye, ya puedes acelerar, ¿eh? Ya puedes ir a la derecha, ¿eh? Ya estás preparado para ir a la izquierda. O frénale, que le frenes, hombre, que le frenes. Y a veces no hacemos caso al frenado. Y cuando te dicen, ya, libre soy. Dices, ¿será tú que sí estás libre? Entonces,
pues, sí.
Para eso sirve la información del cielo, esta ley astrológica.
Bueno, pues hacemos un corte musical y regresamos para que nos platiques o nos pongas más claro las características de los signos de cáncer.
You think you're so small, like you're itty bitty. Just one match in lights of the city. Walking by strangers on the side of the street, like a quarter in a cup. We'll get them up on their feet, like. You think you're never gonna make your mind. Sit back and watch the world while it falls apart, like. Out of sight, out of mind, like it's just a worth the time, like.
Hey, yeah, yeah. Hey, yeah.
Y regresamos con Nadia Cervantes a platicando sobre el signo de Cáncer de este 2023. Y bueno, antes de comenzar a hablar sobre las características pues más peculiares, más ahora sí que características del signo de Cáncer, pues vamos a platicar brevemente sobre algún suceso importante astrológico que vaya a suceder en este mes de Cáncer. Cuéntanos, ¿qué tenemos que ver en el cielo?
Bueno, pues a tanta fogosidad, a tanto fuego en el cielo, pues, digo, el podcast saldrá un poquito más adelante, pero sí, yo sé que todos están, así como me dicen, nadie el podcast, nadie esto, están presentes en nuestras publicaciones. El día, hoy estamos grabando 29, el día de ayer, por eso les publiqué.
El 28 de junio,
tuvimos lo más cerca la conjunción de los grandes amantes, Venus y Marte. Van a estar todos estos días, 28, 29, digamos, hasta los primeros días de julio, están los grandes amantes juntos en el cielo, ¿no? De hecho, fue muy bonito también la entrada del sol en Cáncer, porque no sé si ustedes pudieron ver. En el cielo que se veía, ¿no? Estaba un poquito ya pasando ahí la luna con Venus, que se vio en el cielo, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener a las dos estrellas, a las dos luminarias, para que nosotros también estos días pidamos compasión. Es bueno para las relaciones, para comunicar, para entenderse, para comprenderse, para hablar desde el corazón. Entonces, son muy buenas fechas creativas también, muy buenas fechas también para que los grandes amantes ahí estemos proyectando ese tipo de cosas. Entonces, es una conjunción que, bueno, Venus y Marte cada año se pueden encontrar en el cielo, van haciendo un ritmo, ¿no? De hecho, hasta de forma que pueden coincidir algún signo. Pero es importante que quien gobierna esta conjunción, pues es el sol. Entonces, al estar en Cáncer, pues le da una connotación más afectiva a esa conjunción que está en Leo. Y después tenemos que Mercurio, como les decía, todos los que cumplieron años desde el 21 hasta el 26 van a estar más mentales. Pero ya para el día 27 de junio, Mercurio cambia a Cáncer. Entonces, ese decanato o ese bloque de cumpleaños ya no es tan mental. Sí se va a seguir expresando como con sus emociones, va a seguir como en esta tonalidad más de Cáncer. Va a haber también mucho movimiento laboral durante este mes para todos. Recuerden que es una energía disponible durante el mes para todos y que se arrastra todo el año para Cáncer. Ajá, o sea, son nosotros, ahora sí que todos entramos en el telón para aprovecharle esa energía, pero como se sella durante el mes del signo, pues también para los Cáncer es algo que se arrastra todo el año. Tenemos el Marte en Virgo, que se le llama el Marte exaltado a partir del 10 de junio. Entonces todos tenemos que estar muy activos porque hay mucho movimiento laboral, nuestra energía vital está con todo.
De julio.
De julio, sí. 10 de julio Marte ya ingresa, deja Leo, deja el protagonismo. Entonces también los que cumplen años a partir del 10 de julio, ¿no? Esos Cáncer que cumplen años a partir del 10 de julio, el Venus en Leo ahí sigue, ¿no? Pero van a estar como más en esta parte trabajadora, pero ya no trabajadora de Virgo como servicio, sino como más productivos y más en ese reconocimiento también del lado productivo, ¿no? Entonces las ganancias, sobre todo profesionales y laborales, que van a tener esos signos, va a estar muy bien. Y para todos es el momento de mandar el currículum, es el momento de hablar con el jefe, es el momento de cobrar, es el momento de todo lo que sea gestionar en los medios laborales, va a tener un éxito, ¿sí? Es el Marte exaltado, ahí es el capitán que dice, organizo todo. Tenemos durante el mes de julio, que también, bueno, antes, el 30 ya próximamente, Neptuno va a empezar a hacer su movimiento retrógrado. Entonces también ahí lo que nos podemos esperar es que pueda haber un poquito más de cansancio. Recuerden que también este movimiento que está haciendo duro Plutón, a través de también que va a empezar a cuadrar o va a hacer la oposición a los signos fijos, nos está causando mucho, imagínate, es que es la fuerza de Plutón con el calor y por eso estos calores, los volcanes, todas estas cosas que estamos teniendo.
Los incendios,
¿no? Van a estar todo este año y todo el año que viene. En este mes, ¿qué es lo que pasa también con el tema de Neptuno? ¿Y por qué hablo Neptuno y Plutón? Porque están asociados en un aspecto en donde la distracción nos puede cobrar gran factura. Y también el cansancio, el agotamiento. Entonces, sí es un mes en donde tenemos que ponernos como muy proactivos, ¿no? Apostarle al Marte en Virgo, porque a partir del 30, ¿no?, la energía puede bajar muchísimo. Y luego también los últimos, ya como para el 11 de julio, también Mercurio. Mercurio va a estar recorriendo varios aspectos. Va a pasar de Géminis a Cáncer y rápidamente se me va a ir a Leo. Entonces también esos últimos decanatos, ¿no?, quien cumple años a partir del 11 de julio, pues tiene la comunicación muy activa. Entonces está Mercurio en Leo. Todo lo que proyecten va a ser a partir de lo que comuniquen. Todas las estrategias de negociación, todo lo que su creatividad va unida a su palabra, pues ahí van a ser esas estrategias. Y pues todos el 11 de julio entonces también pues nos van a salir más bonitas las publicaciones, todo lo que posteemos, ¿no? Digamos que la fuerza de la comunicación agarra mejor aire de creatividad. Y pues también puede servir muy, muy bien para, por ejemplo, se me ocurre para una campaña publicitaria, ¿no? Para comentar algo, ¿no? Dar una noticia, pues esas son muy buenas fechas.
Y bueno, después de escuchar estos acontecimientos astrológicos que hay que tomar en cuenta, ahora sí vamos a platicar sobre las características de Cáncer, ¿no? ¿Cómo genéricamente, en general, cómo se visualizan, ¿no? Porque sabemos que hay particularidades a partir de todas, que es su ascendente, que es su luna, que es todo esto, pero en sus generalidades, ¿cómo somos los Cáncer? Cuéntame.
Bueno, pues vamos a empezar por características generales que, a pesar de que son generalidades, vistas desde este enfoque de la tradición, que es lo que nosotros enseñamos en nivel 1, nadie se va de yo no me reconozco en esto, ¿no? Porque finalmente están estudiadas, ¿no?, y están analizadas no tanto con el rango del horóscopo, ¿no? Y por eso te das cuenta que ciertos cáncer, ¿no?, a partir de que el signo se divide en tres, por eso hay cáncer medios lunáticos, ¿no?, que los rige la luna, el último decanato, que están del tingo al tango, ¿no? Pues sí. Hay cáncer...
Yo soy del último decanato y no me visualizo así. O a lo mejor es una característica, la negación, no lo sé.
Siempre andan, son los más cáncer en ese sentido, más proactivos, más organizadores, son...
Ah, bueno, eso sí. Ah, eso te refieres, organizadores, que venimos del... Ah, eso sí.
Se mueven mucho, se mueven muchísimo.
Ah, eso sí. Ahí sí puedo decir que sí.
Sí, se mueven muchísimo, ¿no? Y por eso también puedes decir, por ejemplo, los del primer decanato no son muy atractivos, son más conquistadores.
Ay, no me tocó de eso.
¿No? Y bueno, entonces vamos a hablar sobre esas características. Todos, bueno, pues los rige su planeta regente, es la luna.
Y pues, ¿cómo no vamos a ser cambiantes? Dime tú, si la luna todo el tiempo se está en menguante, en creciente, llena, vacía.
Entonces, los estados de ánimo, ¿no?, son así, como la luna llena, ¿no? En la mañana pueden estar de un ánimo, en la noche de otro, absorbiendo la energía de cualquier ambiente, de cualquier persona, ¿no? En general tienen esa naturaleza de la luna, ¿no? Protectora, sensible, amable, se pueden, digamos, entorpecer rápidamente por algún estado de ánimo, algún olor, alguna sensación, ¿no? Ya les causa un poco de urticaria. En general son muy hospitalarios, ¿no? Pero la luna les hace o tienen una tendencia a moverse mucho, ¿no? Tienen que estar ya sea con amigos o con la mamá o con los tíos, pero siempre tienen que estar visitando a los demás, ¿no? Hay un asunto de cáncer que tienen que estar visitando, ¿no?
Y fíjate qué contradictorio, porque siempre dicen cáncer, el hogar, ¿no? Y como que uno pensaría que siempre quiere estar en su casa. No. En mi caso, es todo lo contrario, es lo que menos quiero estar en mi casa. No porque no me guste, sino que me aburro, o sea, en ese sentido. Entonces, ¿por qué hay esa como contradicción o esa lectura?
Por la luna, que representa el hogar y la familia. Ajá. y porque finalmente también Venus, que también está en su decanato, ¿no?, hace que también esa combinación, sobre todo mucho en la energía arquetípica femenina, pues haya, obviamente, un arquetipo femenino va a caer mejor en esa naturaleza, y por eso hay muchas mujeres cáncer de que no las toques porque las embarazas, o sea, tócalas, o sea, el asunto reproductor está definitivamente
exaltadísimo.
Exaltadísimo, ¿no? O sea, tienen 3-4 hijos, okay. 2, o sea, luego, ¿no? No hay un descanso uno detrás de otro, ¿no? Como un lado judío, una cosa así. Pero también a lo mejor dices, no tengo el sol en cáncer, y entonces ¿por qué me salió aquí tanta fertilidad? Pero a lo mejor tienes a Venus en cáncer, tienes a la luna en
cáncer. Claro, esas ya son las particularidades.
Pero es lo que, por eso yo les digo, pongan atención, ¿no? A inclusive a todos los signos, porque ahí puede estar el tema, ¿no? Otra característica que tienen las personas en cáncer es todo, su memoria fotográfica. No se les va una, los recuerdos, porque la luna es esta parte karmática del arquetipo de la luna, es el pasado, es lo de atrás, son los recuerdos, es la añorancia, es la infancia. Entonces, tienen muy marcado el lado de la memoria fotográfica, ¿no? Se acuerdan de todo, visualizan todo, desde un olor, es que tú ibas hasta con esa camisa amarilla, ¿no? Y por lo mismo, esa memoria fotográfica, pues puede también, porque es uno de los signos que al tener este asunto de del mito de Tetis, ¿no? Que es la madre súper protectora, no porque tengas hijos físicos o no, sino porque es este lado manipulador de cáncer, ¿no? En donde se acuerdan de todo, ¿no? Y guardan ahí en la memoria personal, entonces tienen ese su instinto fuerte de protección y autoprotección, ¿no? Lo que guardan, lo que se acerca de alguna forma a la memoria, ¿no? Entonces,
por ejemplo, yo en mi caso,
¿sí?
voy a un lugar nuevo, lo reconozco, sé cómo llegar, ¿no? Me queda. Ajá. Pero no recuerdo las calles, pero sí recuerdo cómo llegar. Sí, sí. Y pues aquí había esto. No me preguntes la calle ni el número, pero yo sé llegar, ¿no? Sí. Y eso lo tengo como muy identificado desde hace muchos años, ¿no?
Sí, cada vez que yo viajo con Marco, yo me siento segurísima porque yo sé que cómo se llega ahí, la calle, ¿no? Se sabe perfectamente ya, claro, cómo llegar a los...
¿Qué transborde hacer? ¿Qué no? Transborde, ¿cómo venir?
A mí si me dices, le pregunto a Marco, ¿cómo llegamos a esa cafetería? ¿Cómo se...? No tengo ni idea, ¿no? Uh-huh. Pero sí tiene como muy, uh-huh, ¿no? Y el norte y el sur rápidamente, uh-huh, de una ciudad, y sí, se ubica perfecto, ¿no? Es finalmente lo que cáncer, uh-huh, como un mapa, ¿no? Uh-huh. Como un mapa, ¿no? Son flexibles, ¿no? Siempre y cuando sus sentimientos se amolden a sus objetivos, ¿no? Obviamente, como tienen este lado protector de la madre, de la Tetis, ¿no? Pues te van a dar la opinión que no te solicitaron, ¿no? Finalmente, ¿no? Ellos tienen como el tacto de dar la opinión que no se solicita. Y también, al ser el arquetipo de Tetis de la madre, pues también a un cáncer se le pide la opinión que tampoco, ¿no? Esto es como un lado transitorio, ¿no? Opinan lo que no se les pidió, pero también quieren que por lo mismo se
vienen,
les esté
y nos
dando
preguntan.
Exactamente, mamá, ¿no? A todos es como una mamá, mamá, aconséjame, mamá, tengo un problema, ¿no? Entonces todos los cánceres los vemos como nuestra mamá, ¿no?
Luego, a mí me pasa que, bueno, yo doy clases, es mi profesión cotidiana, y luego se acercan a mí mis alumnos a preguntarme cosas muy personales. Digo, pero ¿por qué me lo preguntas a mí? O sea, no me ofenden ni me halaga. O sea, lo dejo en un plano neutro, pero es muy recurrente esa parte.
Porque, ¿no?, reflejan esa parte arquetípica, ¿no? Entonces es como si yo veo un cáncer y veo en su forma emocional y con... Entonces digo, ahí hay un terapeuta.
O luego, gente desconocida. O sea, gente así, completamente desconocida, sí, que se pone a platicar conmigo en el metro y me cuenta cosas tan privadas y personales. Y digo, ok. No. Entiendo que quería decirlo, nada más. No emito ningún juicio, ni en este caso no emito ningún comentario, sí, pero con una facilidad se descosen conmigo.
Cáncer tiene un sentido de la confianza por el arquetipo, ¿no? Tiene decanatos muy, digamos, muy empáticos, la luna, Venus, ¿no? Entonces, en donde finalmente ahí tienen ese lado, ¿no? Hay cáncer que también tienen el lado Mercurio en su decanato, que también, digamos, son los más manipuladores, que tienen más estrategia.
Bueno, para también eso nos da información,
claro,
¿no? Que a veces digo, no me lo cuentes, por favor.
Exacto.
Porque si no, ¿yo qué hago con esa información? Y uno entra en problemas éticos, ¿no? En dilemas éticos.
Exactamente, ¿no? Por eso también, como la luna, pues si es su planeta regente, pues su mundo circundante, incluyendo la familia, ¿no? Pues es un punto para un cáncer, no le quites a su familia, ¿no? Para un cáncer va a tener que fluir mucho, depende mucho como del entorno familiar, ¿no? Y pues hace que, dependiendo también otros componentes, hace que sean a cáncer muy apegados a su familia o más mercuriales, muy alejados de la familia.
Yo soy más mercurial. Ay, ahorita que estás diciendo, digo, no, yo lo que menos quiero es estar cerca de mi familia. No es porque no haya precio, pero no,
claro,
es como es otro espacio, es otro, ya lo viví.
Pero de alguna forma creas tus propias familias, ¿no? Porque
claro,
esa es la cualidad que tiene cáncer, que crea familiaridades, que crea entornos de familia, que crea entornos afectivos, emocionales, ¿no? Entonces ahí vas creando como esos nichos como muy, muy familiares, ¿no? Pues ya vimos que registran todos los hechos pasados, futuros y demás. La añorancia es una tendencia de fijarse. Siempre hay un tema. Cáncer siempre te va a hablar del presente, del futuro, pero basándose también en el pasado, ¿no? Siempre hay un lenguaje del hilo del tiempo, de decir voy a hacer, pero porque hice, pero porque no. Siempre recorren muy bien el pasado, presente y futuro. Por eso también en estas cosas del tarot y en estas cosas de lo intuitivo, pues hay muchos cáncer que se dedican con mucha facilidad a leer el tiempo, son psíquicos, tienen estos desarrollado este feeling de la intuición, claro, del psiquismo.
Digo, en mi caso, yo no soy tan esotérico, pero en el hecho de que me interesa la historia, piensa, con razón pasó esto, con razón nos está pasando esto porque esto ya pasó. O sea, como que hago siempre conexiones del pasado con lo que nos está pasando y diga, por supuesto que va a pasar aquello porque venimos de esto. O sea, como siempre estoy como en ese vibe, ¿no?
Claro. Por lo mismo también que la luna les pesa muchísimo, los cambios de humor a veces los pueden vivir muy con altibajos periódicos de casi casi depresión exagerada. Y luego
yo he vivido dos momentos en mi vida de profunda depresión, ¿no? Así, pero en periodos como muy distantes el uno del otro, pero muy profundos al final de cuentas, ¿no?
Bueno, y qué bueno que lo has vivido así como en periodos, pero hay gente que los vive
en cotidianamente.
Cotidianamente, ¿no? O sea, que tiene periodos así de yo ya me quiero morir, esto no vale, o sea, no, soy un cangrejito que nadie quiere. La tristeza más profunda que te puedas imaginar y de repente es la alegría más desmesurada. Hay que ser muy escandalosos, ¿no? Que los ves fluctuar entre esas series de altibajos, ¿no? Obviamente se comportan muy distintos en su sentido de protección a nivel social, ahorita vamos a ver lo social, y a nivel familiar, ¿no? A nivel familiar, pues tienen un eje, ¿no? Tienen también un eje, es como dentro de su familia. Un cáncer se comporta como la mamá de esa familia o el papá de esa familia, ¿no? Entonces juega también asume, ¿no? Asume, entonces le resta valor al padre o a la madre a que hagan su chamba, ¿no? Entonces un cáncer va a jugar, ¿no? Y entonces es vaciado porque yo he ido a estas historias que, por ejemplo, está... Y digo, cercanas por mi familia y así, ¿no? Que dicen, oye, es que tu tía dice que... Pero le va a pedir opinión a la hija. Claro, y digo, claro, si la hija es cáncer... Claro,
está asumiendo el papel.
Está asumiendo, ¿no? O sea, la tía no puede tomar la decisión porque hay alguien que se ha encargado de ser el tema de la protección o el tema de la guía, ¿no? Es como decir, aquí hay un relajo, pero hay alguien que... tiene esta sujeción, ¿no? Y ese es el cáncer.
Claro. Y bueno, para cerrar este segundo bloque, te hago un comentario. Un amigo mío acaba de conocer a mi mamá, ¿no? Y me dice, ya en una situación más privada, me dice, ay, te pareces tanto a tu mamá. Y yo dije, me agarro como, a ver, ¿cómo lo tomo? ¿Como en el lado positivo o como en el lado, digo, que estoy replicando cosas de mi madre? Entonces como que me dijo, no, nada más te lo digo así. Te pareces mucho a tu mamá. Ay, bueno. Hay uno tratando de trabajar, cortar patrones y resulta ser que uno replica los patrones. Bueno, con este comentario hacemos un corto musical y regresamos con las últimas características del signo de cáncer.
Ziggy X. They got one more problem with you, girl. Finally learn my lesson. No head stepping either, you wanted it, you just playing. I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boo, so don't be dumb. I got 99 problems, but you won't be one. Like what?
Regresamos aquí al tercer bloque para terminar de hablar sobre las características del signo de Cáncer. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fluyen, cómo son los cánceres en el amor? Cuéntanos.
Son unos hipócritas. Unos hipócritas. Van a decir, nadie que... No, hombre, son la casa 4 del oculto. Su vida es muy agitada. No les crean nada. Son románticos.
Les decimos lo que quieren escuchar.
Son muy románticos, digamos, en ese sentido, ¿no? Sobre todo el arquetipo, voy a hablar primero mujeres, hombres y luego mujeres, porque la verdad es que la parte arquetípica del hombre está muy entretenida, porque son mustios, ¿sabes? O sea, juegan el papel del mustio, ¿no? Son picaflor. Ay, cáncer tierno que cuida a su familia, que protege. No, hombre, se aburren. No le estoy diciendo que los rige la luna. Se aburren. Entonces, pues tienen esta cosa de estar... Nada más es cambiante el amor. Son cambiantes las personas en forma de calcetines, ¿no? Entonces, si les estoy diciendo que unen el pasado, el presente y el futuro, les gusta la novela romántica. Entonces, para que haya novela, tiene que haber pues como muchos personajes, ¿no?
Hoy estoy creamos con, nuestras propias
creamos,
novelas.
¿No? Entonces, hoy estoy con María, con Juan, con Pedro, pero también tengo una posibilidad con no sé quién. Entonces, muchas veces los cáncer, cuando les vienen estos ciclos de sale a la luz su casa 4, ¿no? Son estas historias que dicen, es que tu papá, no, que cáncer era el papá, el protector, y resulta ser que tenía dos familias.
Pues era muy protector,
¿no? Claro, ¿no? Oye, pero ya que platicamos nosotros en nuestro comedor en una plática de amigas, pues... ya, rompí con el cáncer. Oye, ¿pero qué crees? Que a mí me tiraba por debajo del agua la onda. Oye, ¿pero qué crees? Que yo era la amante. Oye, ¿pero qué crees? Que yo, pues, finalmente no te había dicho, pero conmigo tuvo un hijo. O sea, una enredadera. Y el otro, mira, quietecito, amoroso. No das un, ¿no? Entonces, bueno, son muy sexy. Por eso son buenos amantes. Son muy sensuales. Tienen una emotividad excesiva, ¿no? Por eso son buenos. Ay, ¿cómo van a ser buenos amantes los cáncer? ¡Uf! 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 Y dice Nadia, como si hubieras andado con uno. No, pero ni quiero, ¿no? Imagínate tanta vida romántica, ¿no? Son caprichosos, pasionales, ¿no? En el capricho estás y se acaba. No, por capricho. Yo quiero con él hasta, o con ella por capricho. Tienen ese capricho. Y no lo van a soltar hasta que, ¿no? Ah, entonces cuando ya lo experimenté, entonces ya. Pero se pueden estar, esos caprichos les puede también voltearse.
Causar muchos dolores de estómago.
Exactamente, porque después cuando ya se les voltea y ya no era capricho y ya se clavaron, porque cáncer también puede amar de una forma también, obviamente no estoy diciendo que son picaflor nada más, no, son muy profundos y cuando se les viene la reversa, pues también ahí pueden vivir experiencias obsesivas, mucha dificultad. Para mantener a flote como un poco el sentido de la dignidad, ¿no? Las mujeres cáncer, por ejemplo, me padecen más de eso, porque el arquetipo va hacia la energía femenina. Entonces, el tema de la dignidad, ¿no? El capricho, ¿no? Y las mujeres cáncer son muy buenas para los incasables del zodiaco, porque van a aguantar de todo por capricho, van a aguantar de todo por la construcción del hogar, van a aguantar como mucho esa construcción.
Pero por solo capricho, igual ni lo desean tanto, pero por capricho.
Y porque, oye, yo ya he construido esto de la familia, tengo el arquetipo de la manipulación, y ahora es, entonces pueden sufrir mucho en ese sentido, ¿no? Y también, pues, cáncer en el fondo es el que, ojo, hacen como que te creen las cosas, ¿no? Pero también es por un sentido de manipulación, pero son muy inteligentes, ¿no? Pero también hay personas que dicen, ay, no, pues como que ya ahora sí desperté y vi mi realidad. Oye, ¿pero estás de acuerdo que si el chico o la chica no llegaba todos los días a tu casa, pues, ¿no? Ni modo que, es que todos los días trabajaba. Entonces, cuando ya les cae la realidad, pues es ahí cuando sufren un poquito o muchísimo este tipo de situaciones o dificultades en el amor. En la vida económica y laboral, bueno, pues cáncer está dotado para trabajar. Es la segunda puerta del año, está dotado para organizarse la vida de tal forma en el que siempre es esta semillita, ¿no? Cáncer tiene esta influencia de la semillita que tiene que producir, ¿no? Sobre todo, hay personas, cáncer está muy relacionado con la riqueza, porque es lo que produce la tierra. Sobre todo personas que me tengan ahí a Júpiter, ¿no? Que ya tengan un planeta social, son millonarios, ¿eh?
O bueno, en mi caso estamos cerca de la riqueza, pero nunca la tenemos. En mi caso personal, siempre estoy rodeado de gente como muy pudiente, ajá, pero pues realmente no tengo los niveles económicos de esas personas, pero ni me quita, ni me incomoda, ni me... nada, pero ahí estoy.
Exacto. Pero cáncer está muy relacionado con el tema económico, ¿no? Saben cómo ganar el dinero. También pasa de manos a otros el tema económico por un tema de organización. Como que el dinero siempre tiene que pasar por cáncer. Como este lado.
Y pasa, y no se queda. No,
tienen esta capacidad. Y por lo mismo, que siempre está pase y pase y pase, ¿no? De repente, pues, es como también como que nunca tienen el suficiente también dinero como para también que permanezca.
Claro, está en constante...
En constante movimiento. Sí. Pero sí, hay personas, y sobre todo el decanato, el primero, pues, que tiene que ver con Venus, son los cáncer que de alguna forma se les da más la riqueza, los del primer decanato, ¿no?
Ya te digo, yo soy del último.
Sí, ahí está el lado de la luna, ¿no? Entonces gasta mucho, no hay un como, está más estabilidad.
Falta ahí estructura económica.
Sí, pero el del primer decanato se les da muchísimo la economía. El del segundo y el tercero, pues ya es más inestable, ¿no? en la vida laboral son personas ultra valiosas. No, que no se te vaya un cáncer para trabajar en equipo. Saben trabajar en equipo mientras no se les presione demasiado, ¿no? Mientras no se les agobie.
Mientras no se nos haga obligación, bueno, en mi caso. Pero ya cuando es por obligación, ya no fluye.
Ya se les agobia mientras no se les agobia. Pero son muy trabajadores, muy responsables, son muy leales en el trabajo. Ajá. Son muy leales, tienen esta capacidad del cangrejo asumen una responsabilidad por la emoción, por el tema del proyecto, ¿no? Entonces un cáncer para trabajar es muy valioso, siempre están, entre más tareas les pongas, más movimiento, ¿no? Que estén en movimiento, que se muevan, que apliquen como este lado emocional, creativo, son felices, ¿no? A cáncer tienes que tenerlo en el lugar donde te va a guardar los secretos, ¿no? Entonces, por eso tiene mucho valor cáncer. ¿Por qué? Pues porque ahí el jefe va a decir, le tengo esta misión. Mira, tú eres el único que sabe que no le pagamos Hacienda. Tú encárgate, por favor, de decirle a los demás que vamos bien con la operación, ¿no? Y entonces, como cáncer es este lado el papá y mamá de todos, le dice, calma todo, yo ya lo gestioné, usted es tranquilo. Y luego se va con el jefe. Entonces, es una persona... como es también esta gracia social que tiene, pues es valiosísimo.
¿Y los cánceres no nos enfermamos mucho del estómago? ¿O cuál es como su punto débil de los cánceres orgánicamente?
El estómago.
A eso me refiero. O sea, también esa confianza que nos dan... No, no se dan cuenta que luego nos afecta el estómago, claro. ¿No? O sea, en ese sentido.
Sí,
¿no?
Sí, hablando de la salud, ¿no? Bueno, la vida social un poquito como para... Pues son súper sociales, tienen muchas amistades, no se pueden estar quietos, ¿no? Son hospitalarios, les encanta. A muchos cáncer, como cáncer representa la casa 4 y la cocina, muchos cocinan, dependiendo del decanato, los mercuriales, uh-huh. El decanato no cocina tanto.
Yo transité por ahí, pero lo mentalicé tanto y dije, no, yo no soy de aquí. Pero transité por ahí, ¿no?
Pero me acuerdo, ¿no? Yo les, ahora que mi hijo me comenta, ay, muchos de sus amigos van a estudiar gastronomía, ¿no? Yo dije, ¿estará de moda o tendrán ahí un elemento cáncer por ahí, ¿no? Y yo me acuerdo, hasta les contaba a Marco en sus inicios de profesión, quería vincularse, pero cáncer está asociado a eso, ¿no? Uh-huh. Finalmente también el detalle de la cocina, uh-huh. Como que tiene también estos elementos de encuentro, de uh-huh. empatía,
la comunión,
de uh-huh. vincularse, ¿no? Comen muy bien, obviamente en lo social, comen muy bien, les gusta comer muy bien, comen mucho, ¿no? De hecho, comen mucho, ¿no? Un cáncer se va a poner de malas si no ha comido. O cualquier componente en casa.
El único momento en que me puede sacar de quicio es cuando la gente no se decide a dónde comer y yo ya tengo hambre. Ahí no, algo me pasa que en verdad no puedo ser tolerante. Y ya, no me importa, ustedes hagan lo que quieran, yo voy y no me importa de los demás.
Sí,
creo que es en el único momento que yo me puedo considerar que me sobresalto.
Claro, porque la luna es lo que nos alimenta. Alimenta lo que comemos, lo que nos nutre. Entonces un cáncer, si no lo alimentas, tienes que alimentarlo en el amorcito, tienes que alimentarlo en el dinerito. O sea, es como, a mí aliméntenme, ¿no? Denme esta estimulación. Entonces también pasa lo mismo con la comida, olvídate. Y como la luna, hablando de la salud, la luna es en astrología el estómago, las emociones. Entonces, muchos dicen, bueno, no soy cáncer, pero constantemente me enfermo del estómago. Bueno, la luna, tu luna está en cáncer o tienes un componente que de alguna forma rige el tema intestinal.
Mira.
Entonces, en general son personas robustas, de buena salud, ¿no? Tienen una capacidad que se regeneran rápido, ¿no? Es las ventajas también de la luna. Son débiles cuando quieren llamar la atención o cuando quieren manipular. Eso sí, ¿no? Ay, sí me siento mal, ¿no? Pero realmente son fuertes. El excesivo, ¿no? Desgaste emocional es el que los lleva a que todo lo proyecten en el estómago, ¿no? Hay una vinculación de la luna también con Júpiter, en donde ahí, pues, donde más pueden sufrir son de enfermedades hepáticas. El exceso también, ¿no? De que comen, como les digo, que comen bien, no me metabolizan tan rápido las grasas, ¿no? Entonces, cáncer no es del todo. Las mujeres del primer decanato sí son como muy finitas, muy muy guapitas, muy, ¿no? Pero hay una, hay un tema, ¿no?, con el peso para los cáncer, por el mismo que les cuesta trabajo hacer el trabajo ahí de las grasas, ¿no? En el caso de las mujeres, es quien más tienen que cuidar el tema de las mamas, el tema de los órganos reproductores. Pueden padecer inmediatamente también de miomas, quistes, checarse muy bien el tema de las mamas. Aún así reaccionan bien ante las enfermedades. La luna, como es rápida, se pueden enfermar de un día para otro y se pueden recuperar también de un día para otro. Más bien, cáncer tiene mucha enfermedad psicosomática. Va realmente, si la emoción en ese momento no la pudo traducir, el cerebro la va a convertir en enfermedad, ¿no? Entonces, muchas enfermedades psicosomáticas vive cáncer a partir de sus emociones, ¿no? Y por lo mismo, la regeneración de y la recuperación de su salud va a depender mucho de su estado de ánimo. Entonces, cáncer, cáchate bien cuando de repente digas, me duele la garganta, ya tengo mucho con la garganta, ¿qué no hablaste? Porque acuérdate que ahí todo te traga la emoción. El estómago, pues hiciste un coraje, todo lo absorbiste, te lo quedaste, ¿no? Porque también, por ejemplo, las mujeres tienen más, son más explosivas que los hombres. Los hombres son muy ocultos, son más internos. Pero la mujer cáncer sí es muy explosiva, y ellas también se les puede ir mucho el exceso al tema de la grasa y al tema de el tema hepático, ¿no? Es como decir, son corajudos. Entonces ese corajudo, tarde que temprano, pues afecta al hígado.
Sí, yo recuerdo que antes, más de niño adolescente, lo era mucho. Y mis hermanas me decían, ay, eres muy corajudo. Ya cuando lo entendí, ya entendí eso, porque ya llegué al grado de poder tener gastritis cuando estudiaba gastronomía. Entonces dije, ¿cómo yo, gastrónomo, con gastritis? O sea, como que... Pero cuando entendí eso, ya dije, nunca más mis emociones van a afectar mi estómago. Bueno, es sensible, mi estómago realmente es muy sensible. Sí. Trato de no comer ni muchas grasas, ni muchos picantes, ¿no? Soy moderado en ese sentido, porque entendí que mi estómago se afectaba rápidamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y esas cosas emocionales también, dije, no, yo, a mí nadie me saca de mi centro. Y cuando me sacan de mi centro, me confundo mucho, o sea, como que me trastorno y hago, soy torpe, motrizmente, ¿no? Entonces, verbalmente soy torpe.
Las emociones ahí juegan un papel que te puedes balancear rápidamente, ¿no? Porque no reaccionan rápido con el lado mental. Es totalmente, por eso cáncer tiene que sentirse a gusto, comer bien, sentirse a gusto y estar apasionado, ¿no?
Pues muy bien, gracias por la radiografía que acabas de hacer de mí públicamente, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ya para concluir, cuéntanos algo importante dentro de London Astrología Predictiva del mes de julio.
Bueno, pues bueno, tenemos muchas noticias. Otra vez vamos a un poquito esperemos no seguirnos atrasando, pero yo sé que están siguiendo nuestras publicaciones y demás. Les invito a que escuchen todos estos programas que estamos dando como lo mejor del signo. En la clase decimos, conócelos mejor a través de lo mejor, lo peor, ¿no? Y damos estas características. Si tú quieres saber más de esto, empezamos, de una vez lo digo, empezamos formación de primer nivel, ¿no? Ya va a empezar a salir de qué se trata, para que ustedes lo consideren en octubre. El mes de julio, pues, es un mes también muy interesante. Por ahí ya van a... les conté la primera parte de lo que hice a la NASA. Regreso a Houston. Ahora voy a la de Houston, Marco. Entonces, una buena noticia. A finales de mes estaré por allá. Estaré compartiéndoles también ahora.
¿De mes de julio?
De mes de julio. A finales estoy por allá también. Una segunda parte. Vamos a ver qué seguimos platicando sobre ese lado empresarial. Vamos también a platicar con empresarios de allá en este capítulo que también tenemos de astrología empresarial. Entonces vienen muchas sorpresas en ese sentido de estarles compartiendo también a partir de unir la astrología con el mundo empresarial.
Muy bien, muy bien. Y bueno, recordarles nada más tus puntos de encuentro de London.
Sí, nos pueden seguir como London Astrología Predictiva. Estamos en todas las redes principales, Facebook, TikTok, como bien dijo Marco. Ya síganos en TikTok, es una cuenta reciente, para que nos apoyen a que siga creciendo, a que sigamos creando contenido. Instagram igual, y la página oficial igual, londonastrologiapredictiva.com.mx.
Perfecto. Y bueno, yo no resta más que despedirme, sin antes recordarles que lo único constante, como la luna, es el cambio. Soy Marco Flores. Chau, chau.
Come on, girl. Hey, you know I like it.
Resuena en la tierra y en la naturaleza. Acompáñanos en este viaje por el universo de London Astrología.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.